Noticias presenta Revelaciones.
Nuestro invitado del día de hoy no necesita mayor presentación. Es Pancho Domínguez, ya lo sabe usted, gobernador de Querétaro entre 2015 y 2021, que además recientemente ha estado muy activo participando con declaraciones, con comentarios, con opiniones, y para nosotros es un gusto recibirte aquí, estimado Pancho. Bienvenido.
Gracias, Daniel, estar aquí en esta cabina de RR.
Que ha sido tu casa desde hace mucho tiempo, lo sabes.
Siempre, gracias, y recordando buenos tiempos.
Por supuesto.
Buenas entrevistas, con toda la familia Rodríguez, que les mandamos un saludo.
Hombre, muchísimas gracias. Y está con nosotros también nuestro querido Carlos Pacheco, acompañándonos en este espacio. Estimado Carlos, bienvenido.
Daniel, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, gobernador.
Carlos, muchas gracias.
Qué gusto tenerlo por acá.
¿Qué has andado haciendo todo este tiempo? Estamos ya a muy poquito de llegar al 30 de septiembre, fecha en la que dejaste el gobierno en el año 2021, casi 4 años. Mucha gente se pregunta, ¿qué ha hecho Pancho Domínguez durante todo este tiempo? A ver, has tenido una trayectoria política muy exitosa, participaste en elecciones, ganaste todas las elecciones desde que competiste como diputado federal, alcalde, senador, gobernador. Dice, bueno, pues ahí el siguiente brinco que hay, pues ya nada más es la presidencia de la República, ¿no? Que bueno, sabemos que hay condiciones muy complejas hoy en día en este país, pero ¿qué ha hecho Pancho Domínguez durante todo este tiempo?
Pues mira, me tomé unos días de vacaciones después de 18 años, como tú dices, elecciones, sí. trabajo. Sí. Y me regresé a lo mío, y antes de entrarle a la política, era ganadero. Y me regresé al rancho, a las granjas de cerdos y de borregos, al campo. Y empecé a hacer proyectos nuevos. Se me ha acercado gente y me propuso hacer un estadio de béisbol ahí en mis terrenos. Y ahí está el estadio, ya es segunda temporada. Y estoy ahora haciendo un desarrollo by the book como cualquier ciudadano.
Así es.
Y tranquilo, disfrutando un poco los buenos momentos. Yo creo que estando 18 años en política, como tú bien dices, de diputado, no descansé, inmediatamente alcalde, senador, inmediatamente gobernador. Y es un momento de despejarte, salirte de la caja y dedicarte a lo tuyo.
Oye, algunos exgobernadores luego de pronto les late volver a participar por una posición como el Senado de la República. De hecho, en el Senado de la República hay varios exgobernadores. Con algunos de ellos te tocó a ti coincidir siendo mandatario del estado de Querétaro. ¿No te planteaste pronto en la posibilidad o quizá por esta rispidez que sabemos ha sido pública que hay con la dirigencia nacional del partido al que todavía perteneces, que es el PAN, ni siquiera te la pensaste?
No, honestamente no. Yo he venido diciendo que hay que dejarle el camino a nuevas generaciones, a nuevos cuadros, a nuevos liderazgos, y no enquistarnos en la política, en la vida pública. Yo pienso eso y creo que así debe de ser. Y no, ni siquiera alcé la mano para el Senado. Intenté la dirigencia nacional, dije que estaba secuestrada así y no había condiciones. Y entonces, ¿no? No se la mano ni para senador ni para diputado federal, sí me la ofrecieron, no mi partido, otros partidos políticos, y no la tomé, por supuesto. Creo y que todos los que hemos tenido una carrera política de trascendencia importante, si hay quien alza la mano, mira, si yo hubiera alzado la mano, no fuera senador Agustín Durantes,
como que además fue tu colaborador desde hace mucho tiempo, Agustín.
Sí, fue privado como presidente municipal, me ayuda en el Senado, fue mi primer secretario de Desarrollo Social en el gobierno, fue diputado local, fue presidente del PAN, y luego se fue de coordinador de la campaña de gobernador Mauricio Curi.
Oye, Pancho, bueno, volviendo a lo que decía Daniel, todo el palmarés político que has tenido, pues
no. Oye, y en la Unión Ganadera también tuve 3 elecciones, en paz descanse de
eso,
se la gané. Don Rafa Abrego, buen amigo, queridísimo, paz de casa.
Le gusta participar.
O sea, no ha perdido ninguna.
Échate un tiro con Rafa Abrego.
Y esa parte es importante destacarla, una trayectoria política, y Pancho Domínguez sigue aquí, porque déjame decirte algo. De donde yo vengo, de Sonora, que hace muchos años salí.
Nomás el acento que traes.
La verdad es que no hay ningún exgobernador que siga viviendo ahí. Que se pasee, yo te he visto en restaurantes, como la gente llega, te saluda, y eso es bueno, de orgullo para ti, para tu familia. Te he visto con tu familia saludando a todo mundo. Eso no sucede en cualquier parte, Pancho.
No, yo pienso igual que tú, más bien lo veo en Sonora, lo veo en Nuevo León y en otras entidades que no pueden acercarse a su tierra. No entiendo el por qué, pero pues yo creo que es el trabajo que haces. Yo agradezco el cariño que me sigue teniendo la gente en la calle.
Sí.
Y hoy digo que mi mejor pago de haber sido gobernador es eso, que pasaron ya casi 4 años, prácticamente 4, y la gente tiene cariño por Pancho Domínguez, lo cual se los agradezco, en la calle, en el restaurante, en el súper, donde sea, ¿no?
Oye, quiero remontarme un episodio, porque yo estaba presente ahí, yo era periodista trabajando en la capital de la República Mexicana en el 2006, cuando se da esta famosa foto tuya, ¿no? Con la camisa desbaratada y todo eso, en medio de la polémica, porque no dejaban tomar protesta al presidente Felipe Calderón.
Sí.
Dicen que esta actitud tuya, pues, derivó después en tu exitosa carrera política, porque vieron que eras un tipo aventado, que defendía las causas, que en aquel momento dijiste, a ver, aquí tenemos que reconocer al presidente democráticamente electo, que es Felipe Calderón. Es una imagen que quedó para la posteridad. ¿Cómo fue ese momento? A toro pasado, quizás ya pasaron casi 20 años desde aquel momento.
Sí.
Yo estaba presente ahí, o sea, yo hacía la cobertura de los 500 diputados y vi ahí un Pancho Domínguez muy echado para adelante, que después derivó en esta foto tan famosísima tuya.
Y acuérdate que el entonces PRD decía que habían robado la elección. El presidente López Obrador decía que Calderón había robado la elección. Pero el IFE en aquel entonces ya lo había declarado presidente electo.
Cierto.
Y acuérdate que los diputados federales toman protesta un mes antes. Y nos empiezan a decir que ya se había tomado reforma.
Sí, es cierto.
Que no iban a dejar que el presidente.
Estaban bloqueados en Lázaro también.
También estaba afuera. Toma protesta del presidente de la República. Y la constitución es muy clara, Daniel. La constitución en aquel entonces, porque ya hubo una modificación. Tienes que tomar protesta el 1 de diciembre.
Así es.
En San Lázaro, en pleno, que es el pleno, diputados senadores juntos.
Así es.
Entonces, empezó el movimiento 72 horas antes. Se metieron con palos, cadenas, cerraron las puertas, la instrucción para nosotros era, cuiden la mesa directiva, que es donde toma protesta así cualquier presidente de la República, como lo hemos visto ahí en San Lázaro, porque así dice la ley, la constitución. Y tenemos 72 horas y estaba muy ríspido, estaba muy apretado. Había ya mucho encono, pues se acercaba el día primero. Si no me recuerdo, fue el 30 de noviembre. Yo me pongo atrás donde estaba el perredismo y alguien me jala de la camisa y me sube a su terreno.
O sea, otro diputado.
Otros, no, fueron como 3 diputados. Pongan Pancho se calle. Pancho se calle en YouTube y ahí va a salir cómo está la escena. Sigue ahí vigente. Entonces me llevan a solo y me empiezan a querer patear. Yo me reincorporo y dije, con que le pegue a uno. Y púmale que estaba en la orilla y me caigo a las escaleras, pero mis compañeros estaban ahí y me cacharon. Me dicen, oye, lo volveré a hacer. Hay que respetar la constitución, y si hoy se recorrió de fecha a octubre, pero en ese momento dice 1 de diciembre en salón pleno del Congreso de la Unión. Y así sigue para todos los presidentes. La presidenta acaba a tomar protesta ahí, y la constitución dice eso, y defendimos democráticamente eso. ¿Me ayudó o no? Porque dicen, este es fajado,
ese es fajador, dijeron, Pancho Domínguez.
No lo sé. Pero, bueno, los que me conocen sí saben que soy
Te definías como alguien que no busca, digamos, el pleito, pero que si de pronto te buscan,
es correcto.
También te encuentran.
Con 72 horas no había pasado nada.
Sí. Oye, sí, Carlos. Definitivamente. Dices algo bien interesante, Pancho. Respetar la constitución, respetar la ley, que es una parte fundamental para vivir un equilibrio en este país. ¿Cómo ves así a México ahorita, después de ese suceso ahora? Es decir, México de repente siente uno que no hay mucho respeto en algunas ocasiones. ¿Cómo lo ves tú ahorita?
Igual que tú, Carlos. Y lo digo
calles y todo
muy puntual. Por eso critico a mi partido. Porque dicen, oye, ¿cómo es posible que Morena tenga mayoría absoluta, que son el 75%, no mayoría simple, que es 50+1, tiene mayoría absoluta.
Así es.
Y
no pasaba desde el 97, me parece eso. No,
exactamente, cuando era Prismo Total. ¿Y por qué? Porque ganaron las elecciones y tienen los curules, tienen los escaños para modificar la Constitución. Sí hicieron trampa en el Senado porque pues, prácticamente se robaron a tres senadores para hacer una modificación constitucional. Pero yo me voy al Congreso de la Unión, la Cámara Baja. Ganaron los lugares, hubo una ley que, pues sí, a lo mejor sumó algunos del Verde, del PT y de Morena para tener mayor número, pero lo que vengo yo, si el Partido Acción Nacional y otros partidos políticos hubieran hecho candidatas y candidatos a los distritos federales en Querétaro y en todo el país, a quien gane una elección, no estuviéramos así. ¿Y qué pasó? Pues perdimos y no tenemos más que 103, no sé cuántos diputados.
¿Pero por qué pasó federales? Todo esto? O sea, viste que hubo el amiguismo en la repartición de las candidaturas, que el grupo enquistado en el poder del Partido Acción Nacional le dio a los mismos de siempre las posibilidades de competir, aun cuando sabían que no tenían posibilidad de poder ganar, y los resultados son estos.
Tal cual, lo he dicho públicamente, por mantener el padrón y la pandilla de los que están arriba del CEN, te doy a ti, Daniel, el distrito, pero tú sigue conmigo, cuando vengan las elecciones del PAN, va a ser el dirigente nacional, el secretario.
La pandilla te refieres, Marco Cortés, Ricardo Anaya,
y
Jorge Romero, que ahora está al frente del partido.
Es correcto. Tal cual, y esto no es así. Si tú no tienes las cualidades o tu servidor para ganar una elección que le dé confianza a la gente, como decíamos, el PAN, que se ponga un candidato en la calle y mueva un alma, este sí le va a echar, este sí va a cumplir, va a ser mi representante, y no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues perdimos prácticamente todo.
O sea, ha faltado contrapesos reales para poder, a la hegemonía del poder, generar, pues, de alguna manera, oye, pues esto no está bien, esto hay que corregirlo, esto hay que hacerlo mejor.
Sí, sin duda. Mira, yo siempre he dicho, si hay un candidato a diputado federal que no es afiliado a tu partido, pero es un líder, es un ciudadano, es un comerciante o es un empresario, lo que sea, dale la candidatura. No importa que no sea afiliado a tu partido, pero si la gana por el liderazgo que tiene,
claro,
dásela. Entonces ganas un escaño y logras que no tengan hoy en el poder 50 o 70% para hacer modificaciones constitucionales. Entonces, no echemos la culpa. Nosotros también gobernamos con Fox y gobernamos con el presidente Calderón. Y yo le voy a decir una cosa que, como revelaciones, que este programa, un presidente de la República controla el Congreso de la Unión. Un gobernador
controla su Congreso.
Controla su Congreso. Pues a mí que yo fui gobernador, por supuesto que nunca lo controlé, pero lo que se decía en el gobierno, hacía el Congreso local. Los 6 años, porque tuve mayoría los 6 años, y por supuesto que tu servidor le decía al grupo del PAN, el presupuesto es esta ley sí, esta ley no, y ahí va esta ley, y pasan todos. Alguna diputada me preguntó, oye, queremos conocer cómo viene el presupuesto. ¿Sabes cuándo lo vas a conocer? Nunca. Pero, ¿qué pasó en el presupuesto? Ahí están los 6 años. Lo manejamos sanamente hasta que somos el único estado en el país, en la historia moderna de México, que pagamos la deuda pública.
Así
y
es.
De proveedores a acreedores. Porque no dije, no, pero sí pagas, pero le des a este acreedor, a este proveedor, nada. Cero. Y con retos en ese momento sumamente complicados, la pandemia, por ejemplo, que necesitaba de muchos recursos.
Sí, es cierto, donde se perdieron además muchos empleos. En fin, oye, yo te pregunté hace rato, ¿le entramos a todo? Y sí, me dijiste, claro, le entramos a todo. A y ya que referiste esta que pandilla que gobierna desde tu perspectiva, desde hace mucho tiempo, la dirigencia del Partido Acción Nacional, a mí me gustaría mucho preguntarte cuál es el origen de esta confrontación, rispidez de tu relación con Ricardo Anaya, con un queretano que además, a ver, hay que reconocer, ha tenido puestos importantes a nivel nacional, pero con quien, pues a ver, no sé si en algún momento hubo algún entendimiento y hubo un punto de quiebre que mantiene ahora estas posturas encontradas entre ambos.
Sí. Mira, tenemos rivalidad en la política, como personal.
Nada personal.
No, nada personal, cero así personal. Ricardo viene del gobierno de Paco Garrido.
Así es, ahí participó.
Y desde ahí en adelante fue diputado local, pluri. Fue diputado federal, pluri. De ahí se hace la dirigencia nacional, traicionando a Gustavo Madero, y se autonombra, por no tener estatutos bien, casi el candidato a presidente de la República, que no va a ganar su casilla, que es el campestre Jardín de la Hacienda, la perdió.
La perdió.
Porque volvemos al mismo, ¿sabes quién puede? Y es muy bueno legislativamente hablando, tiene unas tablas para el debate impresionante.
Buen orador, así es.
Pero no ganó una elección. En Querétaro nunca ganó una elección.
Ahora es senador.
Senador pluri. Entonces, no es lo mismo. Y desde que ganó la presidencia municipal y que se pierde la gubernatura con Manuel González, él empieza, esto me toca a mí y esto a ustedes. Y luego para el Senado, él quería ser candidato a senador y terminó siendo candidato a diputado federal. Pero yo, senador, luché la interna primero del PAN, se la gané, si no se acuerdan, a Raúl Orihuela, la
así
interna.
Es cierto.
Y luego vamos a la Constitución y ganamos. Y él se va solito caminando sin hacer campaña de diputado federal. Y piden y negocian puestos y candidaturas. A mí no me gusta, y Ricardo es el que en cierto punto ha hecho esto. Y en el CEN Nacional, que de atrás para adelante ganamos elecciones. Cuando yo llego a la gobernatura, éramos 11 gobernadores en el país. Hoy hay 4.
Hay 4, así es.
Y hay pocos diputados federales, hay poquititos senadores de la República.
Saben, no sé si dicen todos los senadores del PAN.
¿A quién se le debe las derrotas? A los dirigentes nacionales, a las tomas de decisiones malas. Y empezó con Ricardo, seguimos cayendo durísimo con Marco Cortés y Jorge Romero. Vamos a ver, le tocarán decisiones para el 27.
Oye, ¿nos aguantas el corte?
Claro.
Porque está bien interesante la charla y necesitamos más tiempo para seguir platicando con Pancho Domínguez en este espacio Revelaciones de RR Noticias. Nosotros regresamos enseguida con más, así que quédense con nosotros.
RR Noticias presenta Revelaciones. RR Noticias.
Regresamos con más de las revelaciones. Hoy estamos platicando con Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro, ya lo sabe, del 2015 al 2021. Mi querido Carlos Pacheco, tienes la palabra.
Bueno, pues es interesante lo que estamos platicando con Pancho Domínguez de muchas cosas. Y yo quisiera regresar al tema de gobernador. ¿Qué te hubiese gustado o qué hubieras hecho diferente o qué retos te quedaron? Porque aquí dentro revelaciones son los retos y desafíos. Quizás algún reto que por ahí quedó, Pancho, que no tuviese quedado más tiempo para componer, ¿o cómo ves ahí?
Sí, claro, por supuesto, y lo dije terminando el gobierno, el tema de movilidad, el de transporte público, le faltó todavía mucho más. Veo que el gobernador Curi la ha seguido y lo veo muy bien en las rutas, porque se sube todos los días muchísima gente al camión para ir a su trabajo o rezar a su casa. Hicimos cosas interesantes como el carril confinado desde el Mirador hasta la Corregidora, en Menchaca, en Avenida de la Luz, pero faltó. Y nos agarró la pandemia, 2 años de pandemia.
Que también te cambiaron las prioridades en el gobierno. Sí, así es.
O le seguimos en la obra pública o le dedicamos al hospital general.
Le garantizamos la vida a las personas.
Estamos haciendo el hospital general nuevo, ahorita un centro de convenciones, dimos recursos a quien se quedó sin empleo, dimos alimentos a quien nos pedía a la buena palabra, y destinar que no faltara oxígeno, que no faltara respiradores, y todos los días era dinero, y yo decía, no toquen el dinero, primero la salud de los queretanos.
Pancho, vamos a platicar del tema de la sucesión, ¿te parece? De aquí al 27, particularmente en tu partido, en Acción Nacional. Por cierto, ayer se reúnen Marco El Prete, Luis Nava, Félix Fer Macías, Chepe Guerrero, Agustín Dorantes con el dirigente estatal, con Martín Arango. tres de ellos colaboradores muy cercanos en diversas etapas de tu trayectoria política. ¿Cómo ves tú las cosas de aquí al 2027? ¿Crees que Acción Nacional siga conservando, aún a pesar de estos desafíos que tienen a nivel nacional, el gobierno del estado de Querétaro, posiciones importantes en la zona metropolitana, municipios como San Juan del Río? ¿Cómo recomponer las cosas también en los distritos electorales locales? Se perdieron muchos, sí, ahora recientemente en la pasada elección. ¿Cómo ves tú en términos generales todo esto?
Mira, a diferencia de lo que dije del C Nacional, el PAN en Querétaro lo veo fortaleciendo, lo veo haciendo cosas nuevas y reuniendo a liderazgos. Nada más ayer tú comentabas de los actores que se reunieron con Martín Arango. Yo respeto a los cinco. La decisión, yo lo he dicho también públicamente, es del gobernador Mauricio.
¿Pero a ti te gustaría en especial algunos? No, tienes tu corazoncito también, no, Pancho.
Creo que si se hace entre los cinco, ajá, porque solo puede ser uno, uh-huh, solamente uno, y una acción democrática que los deje tranquilos a los cinco, de a los cuatro que no vayan a tener la candidatura a la gubernatura, tienen que sumarse, cerrar filas, hacer operación cicatriz y salir para adelante.
O sea, que vayan unidos.
Que vayan unidos.
O sea, si no van unidos, tú sí verías algún riesgo.
Sí, siempre uh-huh, la división hace que gane quien viene unido. Pues a mí me pasó así, ganamos la presidencia municipal y la gubernatura. Pero los veo maduros a todos. Uh-huh. Y tienen que ver no lo personal, sino seguir cuidando en el estado en el que vivimos todos y todas. Yo siempre digo, ¿por qué no contrastamos a Querétaro con uh-huh, cualquier parte del país? De aquí a quedarlo, digo, contrastémoslo con Sonora, por ejemplo, claro, con tu estado. Y si me ganas el debate, pues...
No creo.
Entonces, calidad de vida, seguridad, sí, esto. Entonces, no, me he reunido con los cinco.
Con todos.
Cuatro de ellos fueron cercanos, hasta Chepe.
Chepe, tienes, sí, toda la razón, sí. De pues, pronto los vemos más cercano al
Mauricio. Estaba muy, muy joven y cuando llega Mauricio, sí, Curi a presidente municipal, me dice, mándame a alguien, mi panista, sí, Chepe, vas para allá, ¿no? Ya lo he sido muy suyo, ¿no? Sí. Y qué bueno, pero tienen que tener madurez, sí, y si están pensando en que Acción Nacional conserve Querétaro, tienen que tener la humildad cuando se tome la decisión, uh-huh, y generar unidad de veras.
Oye, incluso...
Veo una cabeza, pero sí, abajo hay mucho equipo de los cinco.
Me ha llamado la atención, creo que hoy tienes una mejor relación, y te lo digo honestamente, con Felifer Macías siendo presidente municipal de Querétaro, que cuando fue diputado federal y les tocó coincidir. Creo que en medio han tenido oportunidad de establecer diálogos, canales de comunicación, sí, puentes, entenderse, sí, y a pesar de que sabemos, a ver, él tiene una muy buena relación, pertenece a este grupo del anayismo, como se le conoce, veo que hay buena interacción y recurrentemente platican ustedes, ¿no?
Sí, yo creo que así tiene que ser, no etiquetar. Mira, uh-huh, el error que hemos tenido en Acción Nacional en Querétaro es que etiquetamos grupos, uh-huh, documentamos aquí, el anayismo, el panchismo, el curismo.
Todos son panistas, ¿no?
Pues, sí, ¿no? Entonces creo que debemos de quitar esas etiquetas e ir con el que tiene posibilidades, y por supuesto que me reúno y platico con Felifer, uh-huh, así como lo hago con Agustín, con propio Marco, con Luis, que hasta además es mi compadre, y Agustín, sí, que llegó a los 21 años con tu servidor. De hecho, comimos hace 15 días, uh-huh, en el rancho de ustedes, uh-huh, pero los cinco, dije, aquí, véngase a comer, pero los cinco, y dije, y no vamos a tocar nada de política. Uh-huh. Nada de política.
Y sí, no tocaron nada de política.
Nada, se cumplieron.
Se cumplió.
Oye, Pancho, decías ahorita, no confrontarse de cara a la elección siempre es una buena fórmula, llegar unidos. ¿Crees que una buena combinación sería decirles a todos, oye, bueno, pues va a ser este mejor posicionado, y los demás ya definirlos en alguna otra posición que no sea la gobernatura? ¿Crees que funcione eso para evitar el rompimiento al final?
Siempre ha funcionado. Solo, lo he dicho, solo uno puede ser el candidato a gobernador.
Eso sí es insolayable.
Los otros cuatro tienen que tener no lo quiero llamar porque está mal, ¿no?, una negociación, sino un acuerdo a ir a otra posición. Uh-huh. Se va todo, se pelea en Querétaro, todo menos el Senado de la República. Uh-huh. Entonces, alguien puede ser candidato a presidente municipal.
Hay reelección también, ¿no?
Hay reelección,
La última.
La última. Pueden tener varios la reelección.
Hay distritos federales, hay distritos locales, entonces hay salida para todos o acompañamiento, creyendo que llegan al triunfo de posiciones claves para acompañar al gobernador siguiente, si se hacen bien las cosas y si los queretanos así lo deciden, ¿no?
Así es. Oye, me gustaría preguntarte tu relación actual con el gobernador Mauricio Curi, porque de pronto, a ver, yo escucho a la comentocracia, ¿no? Como se le conoce, que quisieran verlos confrontados. De pronto, no suben una foto en un par de meses ustedes dos y dicen, no, pues es que ya están peleados Pancho y Mauricio Curi y ya no se hablan y todo está por el control y definición de las candidaturas. ¿Cuál es tu relación actual con el gobernador del estado de Querétaro?
No, muy buena, muy, muy buena, ya que yo sea el ex gobernador y él el gobernador actual, somos amigos, y es real lo que tú dices, hay mucha gente que quisiera que nos peleáramos, para, pues ahora sí, como dices, divide y vencerás, claro. Y esa es la parte de quien quiere que nos dividas y no va a pasar. Él es el gobernador actual, yo soy un ex gobernador y mantenemos el respeto, platicamos, hace dos meses nos fuimos a comer, pues, ahí en lo privado, pero nadie se da cuenta, y platicamos política, ahí sí él, tu servidor y Mauricio, platicamos política, como ves, esto, el otro, entonces hay una buena relación. Si quieren vernos en foto cada mes, pues no va a ser, él tiene mucha chamba y
una
altísima responsabilidad, pero sí nos reunimos, si no cada dos meses, cada tres meses mínimo, nos vamos a comer por ahí, encerrados y ahí.
De comunicación, una llamada, un mensajito de vez en cuando.
El primer mensaje de mi cumpleaños el lunes pasado fue del gobernador Mauricio Curi.
Oye, tiene muchos desafíos hoy en día, desafíos que a lo mejor tú ya tenías también, digamos, en la mente desde que eras gobernador. Ahora se está debatiendo mucho este tema del agua, han presentado un proyecto que se ha politizado bastante, no sabemos si va a pasar o no va a pasar, eso quedará en el terreno del poder legislativo. ¿Tú qué opinas de este proyecto que han presentado, el de el Batán Agua para Todos, a sabiendas de que tenemos un desafío muy grande como estado para garantizar el agua potable, porque además no dejamos de crecer, estamos prácticamente en los mismos números que tú tienes cuando eras gobernador, con más de 100 familias llegando todos los días que nos eligen. ¿Cómo has visto tú todo este tema? ¿Qué conoces del proyecto? Saber si desde tu opinión hubieras hecho algo distinto de cómo presentarlo, socializarlo. ¿Qué opinarías de todo esto?
Mira, honestamente, y lo dije el jueves en los 50 años del TEC de Monterrey, no conozco el proyecto, entonces si no lo conoces no puedo opinar. Y de ver, no lo conozco. Sé que las tecnologías hoy en día existen en Singapur y existen en Israel. Son reales, pero no vas a llevar a la gente a Singapur o a Israel. Pero no lo conozco, no sé si son esas tecnologías, creo que sí. La que existen en esos países y son realidades. Lo que sí es que el gobierno actual y los legisladores que son oposición tienen que decirle a los queretanos cómo vamos a tener agua a los 125 años. Esa sí es una obligación.
Claro.
Pueden debatir, pueden politizarlo, pero que no lo politicen, que pongan en la mesa entonces otro proyecto que garantice agua a los 25 siguientes años de una demanda de un Querétaro que todo el mundo quiere venir a vivir, a estudiar, a trabajar. Por las condiciones que da el estado, y creo que es una obligación de todas las fuerzas políticas, sin conocer el proyecto, es decir, si este no, ¿cuál sí?
Claro.
Y que se lo digan a las queretanas y a los queretanos. No hay más cosa terrible que tú te levantes y abras la llave y no salga el agua. Eso sí, que se lo cobren a quien no ponga por lo menos una propuesta en la mesa para decir las viviendas, el campo queretano, la industria, todos necesitamos el agua. Entonces, ¿cómo vamos a darle a este estado que ha dado muchísimo en todos los sectores a garantizar que tengamos agua para que el estado siga creciendo y siga siendo, como yo lo decía cuando era gobernador, orgullo de México, Querétaro, orgullo de México?
Definitivamente. Pancho, pues con toda tu trayectoria de diputado federal, senador, presidente municipal, gobernador, pues todo un muchos años de política, 59 años cumpliste, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues todavía
ya me pronto, ya me entiglaste que
vas a ver, Carlos,
estoy leyendo aquí. Bueno, muy joven todavía, muy joven. ¿Qué viene para Pancho Domínguez? Digo, sí hay más puestos que hay. ¿Has visualizado en el corto plazo algo para ti?
No, nada. No digo, en la política nunca debes de decir me retiro, ¿no? Como lo hacen los toreros, que me retiro y luego regresan. Ahí vamos a dejarlo al tiempo, pero para el 27 definitivamente no. Cuando se definan las candidaturas, los que sean candidatos y candidatos, pues que hay que me convenzan y para seguir a hacer campaña con ellos,
acompañar.
Pero no, vuelvo a decir, creo que se le debe dejar el camino libre a nuevos cuadros, a jóvenes.
Y ahí viene Pancho Domínguez.
Y no jóvenes.
Pero no ser bien, no, Castro.
Domínguez Castro.
Así es. Platícanos de eso también, de ahora este interés de la trayectoria política que tiene también tu hijo, que se ha interesado en poder participar en este proceso, ¿no?
Pues mira, él me vio de diputado federal, pero convivió mucho en la presidencia municipal, muy chico, 8 o 9 años. Y en el Senado, iba al Senado y lo metía a ver cómo se hacía el trabajo en el Senado de la República, y vivió la campaña de gobernador, vivió la gubernatura, y de repente me dice, quiero meterme en la política. El viernes cumple 27 años este viernes. Le dije, hijo, estás muy joven, no me gusta la política ahorita, está muy revuelta, el pueblo está muy levantado. Y él tiene la vena política por los dos lados. El abuelo de Karina, su mamá, fue alcalde y gobernador de Querétaro, así también es. Juventino Castro, y luego su padre. Entonces le dije, no, aguántate al 30. Me dice, ¿y a ti quién te dijo cuando sí? Ya que te empiezan el chavo, ¿no? Todo bueno. Dije, no vas a pelear con tu hijo. Le dije, a ver, órale, dale. Ya tiene un equipo completo, ya está en las redes sociales, ya está caminando calles, dándose a conocer, porque tiene que hacer Pancho Domínguez Castro su camino propio, su historia propia, no la de su papá. Y creo que ahí va, pero él tiene que hacer su trabajo. No le voy a heredar nada, porque la política no la puedes heredar, pero vamos a ver. No tiene partido político, no está afiliado al PAN.
O sea, podría ir por cualquier partido de candidato.
Como ciudadano, abanderado, sí, por un partido político. Ya no se pueden los independientes, creo, por las modificaciones de ley en Querétaro. Entonces tendría que ir a abanderar por un partido político. Creo que su opción es Acción Nacional, porque lo he visto en sus redes, ¿no?
Se nos está agotando el tiempo, estimado Pancho Domínguez, gobernador de Querétaro entre el 2015 y 2021. Se nos fueron 45 minutos.
Oye, como dijo un día Vicente Fernández, ahí les encargo mi potrillo.
que al igual, yo le decía, tiene el timbre de voz, a mí se me hizo muy similar cuando es que lo escuché. Es tu timbre de voz, inconfundible. Oye, esta es tu casa.
Muchas gracias.
Ojalá que aceptes una próxima participación, seguir platicando. 45 minutos son muy pocos para todas las vivencias, lo que has hecho, lo que estás viviendo en estos instantes, tus proyectos que estás haciendo de manera empresarial, lo que sigues haciendo en materia política, recibiendo y platicando con muchísima gente, así que te pediríamos, si nos permites, seguir en contacto muy permanente aquí.
Daniel, Carlos, por supuesto, RR, que comunica todos días a las queretanas y a las queretas, el día que me inviten, aquí estaré con muchísimo gusto.
Ojalá que sí. Carlos Pacheco, muchas gracias.
No, muchas gracias, en la plática muy amena, gracias, Pancho, por el tiempo, por estar aquí en Revelaciones, gracias, mi querido Daniel.
Estimado Carlos Pacheco, y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Revelaciones.